Si puedes abrir en tu Biblia en San Lucas capítulo 22. Hoy en todo el mundo, familias de judíos están celebrando la Pascua y es una cena muy enredada, con muchos detalles y significado. Y es un recuerdo y una celebración de cada año de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto ya hace literal, siglos y siglos, milenios han pasado y sigue siendo una realidad. Y Jesús, aquí en Lucas 22, en la preparación de la Pascua, que tenían que, primero en el lugar donde fueran a cenar, tenían que haber sacrificado un cordero, tenían que haber marcado en la puerta, en los postes y el dintel, o sea, como hemos mencionado muchas veces, persignado. Con sangre y un ramo de hisopo, persignar la puerta y ya dentro de la casa, y en este caso en el aposento alto, donde celebraron esa cena Jesús y sus discípulos, asegurar que no hubiera pan con levadura, limpiar, barrer muy bien todo, entonces todo tenía que ser bien lavado y bien preparado, con ciertas hierbas y diferentes elementos en la cena con pan sin levadura y entonces todo eso era como para recordar y algo interesante que hacían, que quizás es una razón por qué Jesús lavó los pies de los discípulos, es no los habían lavado porque normalmente tenían que cenar con el calzado puesto, ceñido, o sea, con su túnica no suelta y todo ceñido con su manto. Hoy sería con tu chamarra puesta, tu gorra puesta, y entonces tenían que estar así, como a prisa y de salida. Hoy es mucho más formal, más elaborado, y desde el tiempo del exilio en Persia y Babilonia, los judíos desarrollaron en las sinagogas y Esdras promulgó mucho el volver a lo que está escrito, qué cosa en la historia, hasta en los tiempos de David, realmente no celebraban la Pascua. Era algo que había quedado a un lado, pero era tan fundamental de su identidad como nación. Y es interesante pensar por qué entre todas las noches del año que Jesús haya dicho, esta va a ser la noche que yo voy a ser entregado, van a sacar pruebas, van a ver que soy inocente y me van a condenar a muerte y la crucifixión y todo eso. Ahora, ¿por qué esta noche? Ahora, una de las preguntas centrales es la inicial para lanzar eso, es que el más joven presente tiene que preguntar por qué es esta noche diferente a todas las demás. Y entonces, ¿quién sabe entre los discípulos quién sería ese, el más joven? Entonces, el más viejo. Entonces, es una cuestión de transmisión. Entonces, el encargado de la cena aquí es Jesús. Entonces, ¿por qué es esta noche diferente a todas las demás? Y nadie en la mesa más que Jesús entendía por qué esta noche era diferente a todas las demás durante siglos y siglos que lo habían hecho. Pero entonces algo que hacían y hacen hasta el día de hoy es como un tipo de catequesis durante la cena. Entonces están comiendo y hay diferentes preguntas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos el otro? Entonces éramos esclavos y ahora somos libres. Dios nos libró de nuestros opresores. Dios ha sido fiel a nosotros. Entonces van diciendo todo eso, ¿y por qué comemos esto? ¿Y por qué comemos el otro? Y todo eso era para recordar y dejar eso bien concreto en el entendimiento de todos los presentes. Y esta noche, por ejemplo, en Israel y muchos lugares, los abuelos están aparte. Normalmente se junta todo la familia extendida, por decir, abuelos y tíos y primos y todo, como mucho se hace aquí en Navidad, por ejemplo. Entonces se juntarían todos, pero ahora los abuelos están, o la abuelita o el abuelito, están solos por cuidar por la cuestión de la pandemia. Entonces, por ejemplo, en Nueva York han perdido en estos como 2 semanas, últimos 10 días, han perdido como 5 de sus rabís de más prestigio y renombre entre los ortodoxos, hombres venerables y todo. Entonces es un golpe que está sacudiendo y prácticamente no han sentido eso desde en Polonia, cuando en el barrio judío en Varsovia estaban literalmente encerrados y muriéndose de hambre, y cómo pudieron entonces celebrar esto cada vez, y en los campamentos de concentración, o sea, como les privaban de todo, y era decir, aquí estamos y no nos hemos olvidado que Dios nos hizo promesas. Entonces, pero vamos aquí en Lucas 22, y Lucas 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, «El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí». Entonces Pedro y Juan entonces tenían que ir a conseguir un cordero, ya certificado limpio, ya iba como a prisa la cosa, quizás el padre de la familia en la casa ya tuviera el cordero para ellos, para su aposento, pero ellos lo tendrían que llevar. Entre toda esta preparación, alguien tiene que ir a la plaza del templo, presentar el cordero y que un levita lo pueda degollar. Y entonces ya traen la sangre de regreso, ponen la señal en la puerta, van a asar el cordero y preparar las hierbas amargas y el pan sin levadura, y todo eso tiene que estar. Y no saben de qué se trata esta vez, porque se adelantaron una noche. Ahora, hoy, por ejemplo, no coincide con viernes. El calendario religioso ceremonial y el calendario civil, siendo calendario lunar o solar, como que no coincide. Y hay años en que lo que es Viernes Santo y lo que es la Pascua otra vez coincide. Esta vez no. Entonces, lo que Jesús hace es que entonces se adelante una noche, pero Él va a decir algo. Fueron pues, versículo 13, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¡Qué frase tan rara! Todavía ellos no están pensando que él va a padecer, aunque lo ha venido diciendo casi diario desde que venían de Galilea. Lo ha enfatizado, ha dicho que estas palabras penetren a sus oídos, y ni aun así han entendido. Más bien venían discutiendo quién sería el más importante, quién se va a sentar a su diestra y a su lado izquierdo en su reino. Y esa noche entonces Juan está sentado aquí y Judas Iscariote está de este lado y Pedro está hasta allá haciendo gestos que Juan le pregunte a Jesús quién le va a entregar. Entonces las cosas no se dispusieron para los discípulos como ellos habrían pensado. Jacobo y Juan querían estar a cada lado de Jesús. Jacobo igual está hasta allá con los bad boys o no sé qué. Pero pensando en todo eso, ¿qué es lo que está pasando con esta cena? Y como Juan nos narra, como que mientras cenaban, Jesús se levanta y lava sus pies, y como menciono, probablemente porque estaban cenando con el calzado puesto, conforme a lo que Dios les dijo en Éxodo. Entonces, él dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Entonces, cuando lo que dice en el original es, con fuerte deseo he deseado fuertemente cenar esta Pascua con ustedes. Entonces, o sea, como que haciéndolo muy así, o sea, tengo un chorro de ganas de celebrar esta Pascua con ustedes, ¿qué? Antes que padezca. Interesante. Y luego sigue, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, hay algo que se dice durante la cena, que es lo que ellos están contando que Dios ya cumplió, que Dios ya cumplió y Dios ya cumplió. Y realmente todo eso ya lo pueden decir y son cuatro copas. Y en cada parte de la cena beben vino de esa copa y recuerdan una parte de la promesa que Dios ya cumplió. Y son cuatro, pero hay una quinta copa en eso que siempre la dejan y se llama la copa de Elías. Entonces esa siempre la dejan porque es cuando Dios nos da nuestra tierra por heredad. Pero importante aquí, ¿qué es lo que dice Jesús? Entonces ellos tenían la tradición, pero Jesús está reorientando eso y poniendo otro significado y otro futuro a lo que es esa copa. Entonces, versículo 17, vean esto, porque aquí es una copa, si has leído a veces menciona una copa, y luego menciona otra copa, y que la segunda vez cuando lo dice, esta es la copa del nuevo pacto, pero es porque está iniciando con esto. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Ve, él no bebe de esas copas, porque él lo considera que esto ya está dado como terminado, como cumplido y finalizado. Es muy importante. Porque a veces nos aferramos a las tradiciones porque son hermosas, ¿no? Entonces, que queremos seguir con eso. Y ellos tenían esto, que cada año hacemos esto. Entonces, claro que estamos esperando un futuro que Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque pues aquí están los romanos en control de Jerusalén. Entonces, no, o sea, todavía estamos en espera de esto, pero ve. Os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y ellos están pensando, no, pues esto es pasado mañana o algo así, ¿no? La entrada triunfal ya fue, Jesús ha venido a sentarse, a enseñar en el templo, sigue sanando gente, sigue la multitud muy atenta a su enseñanza y todo eso, y los líderes no le echan mano a Jesús, entonces, pues ha de ser. Entonces, que se cumpla en el reino de Dios, pero ellos están, pues si hoy es, para ellos eso era jueves en la noche, ellos estarían, ¿para cuándo sería eso? O sea, ya mero, ¿no? Entonces, toman la copa, beban ustedes, yo no, os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio. Diciendo, entonces como que en la parte de la cena que ya se está acabando, que ya tomaron de las cuatro copas, que ya hicieron todas las preguntas y como que ya se está haciendo y llevando a cabo todo conforme a lo que se ha hecho siglos y generaciones, entonces toma pan y da gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, entonces esta quinta copa, de la, como la llamaban, la de Elías, entonces esa la dejan y entonces alguien pregunta, ¿y por qué no bebemos esta copa? Porque todavía estamos esperando el reino de Dios. Todavía Dios no nos da nuestra tierra como heredad. Entonces, y sigue siendo el caso, las Naciones Unidas sigue reprobando la nación de Israel, sigue en pelea y pleito su derecho de habitar y de gobernarse libremente en su tierra. Entonces, todo eso sigue siendo una contienda a nivel mundial. Entonces, ellos dicen, no, pues todavía no. Pero cuando terminan, como que la toman y la dejan. O sea, nadie bebe del vino, nomás dicen, no, esto no. Pero de aquí a un año en Jerusalén, la idea siendo que de aquí a un año, a ver si ya vino el Mesías, y entonces reunidos en Jerusalén, Dios nos da como heredad. Entonces, pero él toma esta copa, versículo 20 nuevamente, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, aquí Jesús está como barriendo, porque él ya les había dicho, Elías ya vino, y entendieron que fue Juan el Bautista. O sea, el que venía preparando el camino para el Mesías ya vino. El Mesías ya vino y se presentó en el templo en el día de la entrada triunfal, el Domingo de Ramos. Entonces, todo esto se está haciendo y conforme a lo que el profeta Daniel ya escribió. El día que él dijo que el Mesías tenía que presentarse en el templo, se presentó en el día. Entonces, a media semana va a ser cortado. Entonces, así van caminando los días y todo eso está pasando. María de Betania ya le ungió con aceite perfumado y Jesús dice, me está preparando para mi sepultura. Ella entendió lo que venía encima de ellos y los hombres no. Suele suceder eso. Y dice, esta copa ya no es la copa de Elías. Esta copa no es la quinta parte de esa promesa en Éxodo que dice, os sacaré de Egipto, os libraré, os redimiré, os tomaré como pueblo mío y seré vuestro Dios. Y la quinta parte es, y os meteré en la tierra que prometí a vuestros padres y la daré como heredad. Entonces, la quinta parte, Jesús dice, no, no. Y borra eso y toma la copa y dice, es el nuevo pacto. Entonces, no es una continuación de una tradición que ellos tenían, ni es la continuación de alguna esperanza o expectativa. Entonces, entendemos mucho por qué los discípulos tropezaban tanto en su expectativa en cuanto a la entrada triunfal, en cuanto a los milagros de Jesús. ¿Por qué no, pues, no lo hace? Hasta quizás el mismo Judas Iscariote. Pues, si vienes a tomar poder, tómalo. Entonces, y si no, eres un despreciable, eres un cobarde. Entonces, todo eso está pasando, pero porque traían todo esto ya hecho en su cabeza. Que esto y esto y esto es lo que va a pasar. Es como si cantáramos el himno nacional y de repente alguien viene y cambia y pone una nueva estrofa. Primero va a la cárcel, pero imagina lo que sería. O sea, todos ya se la saben de memoria y de repente alguien ya sustituyó nueva estrofa. O cambió totalmente el coro. Y entonces ya en lugar de decir y retiemble en sus centros la tierra, dice otra cosa totalmente y todos estarían así. Pues eso es lo que Jesús acaba de hacer. Dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Entonces está dando por finalizado el antiguo pacto. Y toda la esperanza de la Pascua era el inicio en Egipto de la promesa que Dios hizo y con mano poderosa los libró, los redimió, los sacó de Egipto, los tomó en el desierto, hizo pacto con ellos en Sinaí. Y Jesús está diciendo, esto ya está finalizado. Ahora, el nuevo pacto. Y los discípulos estarían... ¿Y cuáles serían los puntos o los objetivos o los perfiles? O sea, ¿qué es el... este nuevo pacto, ¿de qué se trata? El antiguo era esto, con Abraham había una promesa, pero con Moisés había un convenio, o sea, un pacto así y fue confirmado con sangre. Entonces, ellos están, ok, entonces este es el nuevo pacto y va a ser confirmado con sangre y esta copa es esa sangre. Y entonces ellos están así, pero ¿qué? ¿De qué se trata? Y mientras Jesús ya dijo dos veces, esto no comeré más hasta que en el reino de Dios. Esto no beberé más hasta que en el reino de Dios. Entonces ellos están... Entonces creo que necesitamos entender diferente el reino de Dios. Ahora, vamos por favor a Hebreos, más adelante aquí. Cuando entiendes que ni cuando fue entregado en manos de inicuos, no entendieron en Getsemaní cuando lo arrestaron, no entendieron en casa de Caifás y Juan escuchando cerca y Pedro negándole junto a la fogata y no entendieron ni siquiera cuando él iba cargando su cruz al Calvario, o sea, no entendieron cuando partieron rocas y la tierra tembló y hubo oscuridad y se quitó cuando Jesús expiró y todo eso, no entendieron. Algo tremendo ha sucedido, algo que cambió para siempre todo ha pasado, pero ni aún así lo captaron. Y entonces en lugar de decir, ah, entonces qué burros, tenemos que decir, mira, cuando vienes de una cultura que está saturada con las Escrituras y en eso hay un estudio profundo continuo desde toda tu infancia en las Escrituras. Y hay fiestas solemnes todo el año para recordarte las promesas y tener una esperanza en resurrección, en un futuro reino de Dios, en la bondad de Dios en medio de cualquier situación. Entonces, vienes de esa cultura y aún así puedes tropezar cuando Dios hace algo que tú no esperabas, que no cuadra o no así no te lo imaginabas. Entonces, los dos discípulos, el día que Jesús resucitó, en su resurrección, ellos van caminando a Emaús, un pueblito muy cerca a Jerusalén. Entonces, y Jesús se acerca a ellos en el camino y les pregunta de qué están hablando, luego les explica las Escrituras y todo eso para ellos era una maravilla. Cuando comienza desde Génesis, entonces comienza todo lo que tenían de las Escrituras para entonces y les endereza y les aclara y les ilumina. Esto era esto, eso se trataba de esto, esto significa así. Y les quedó clarísimo y ardían sus corazones. Ahora, en medio de todo eso, tú y yo tenemos una expectativa. Estamos en medio de una pandemia. Este auditorio está vacío. Pero piensa, o sea, ¿en cuántas iglesias en México estamos haciendo así? ¿En cuántos lugares en otros países así están teniendo que hacer? Vi una foto del Papa a sí mismo en la Basílica de San Pedro y dije, hasta él se ve bien solito. Entonces, o sea, se ve triste eso, es tremendo, porque la iglesia es asamblea, eso es lo que significa su palabra, es la asamblea de los creyentes. Y entonces simplemente no somos dispersos lo que somos cuando nos reunimos. Entonces nos estamos topando con algo que no era nuestra expectativa de cómo íbamos a hacer las cosas y qué este año iba a ser en Semana Santa. Y tengo pensando desde en enero, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? Y Dios dice, yo te digo a rato, o sea, podemos hacer planes y tener proyectos y todo eso, y simplemente no es lo que esperábamos. Entonces, claro que los discípulos tropezaban. ¿Y sabes qué? Claro que tú y yo también tropezamos. Claro que toda la comunidad ortodoxa de judíos en Nueva York está tropezando, porque no es lo que esperaban. Y en memoria de ellos, solo los más viejitos de 90 años para arriba se acuerdan lo que era la peor Pascua que habían celebrado en tiempos modernos. Entonces, ya en el nuevo siglo, siglo XXI, esta va a ser la nueva peor Pascua de memoria. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, piensa, ¿no? Juan, Pedro, todos ellos dieron su versión de cada cosa, de la transfiguración, de la resurrección, de la crucifixión. Pedro le comenta a Lucas un detalle que solo Pedro sabría, que salió y lloró amargamente después de negar a Jesús. O sea, todo eso está sucediendo y lo pudieron recordar. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a poder recordar después de todos los memes y todos los chistes y todo lo que tratamos de hacer como para despejar un poco la mente y el ánimo y demás? Pero ya después de todo eso, ¿qué es lo que vas a recordar de estos días? ¿Qué fue igual? ¿Qué fue como siempre? ¿Qué no cambia? ¿Qué no es alterable? ¿Y qué fue diferente? ¿Y qué es lo que tú podrías contarle a alguien en 10 años, cuando quizás hay otra situación inesperada y le toma por sorpresa a alguien y todos te tienen que adaptar? Pero tú, ¿qué podrías decir? Pues yo me acuerdo hace 10 años o hace 20 años, yo me acuerdo esa vez cómo andábamos y en suspenso, no sabiendo para dónde iba la cosa. Ahora, en Hebreos capítulo 9, nos explica aquí más acerca de lo que Jesús iba a hacer, pero él ya les dejó con esto. Esa es la copa, esta copa es la sangre del Nuevo Testamento, derramada por muchos. Entonces, y ellos se quedan así, ajá. Entonces, pues entonces todos ustedes beban de esto, ¿sí? Sí, porque ya no es la copa de Elías que tienen que dejar, sino es la copa del Nuevo Testamento, el nuevo pacto en mi sangre, y todos tienen que beber de esto. Entonces todos beben. Ahora en Hebreos capítulo 9, si buscas en versículo 6, después de explicar a grandes rasgos cómo era el plano del templo, el tabernáculo y después el templo, las dimensiones, dónde están los panes, dónde está el candelabro, dónde está cada altar y todo. En versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, a la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora, Jesús, ¿por qué no muere una noche antes del día de expiación? Porque eso sería, no, pues pagar los pecados de todos y el como sumo sacerdote, el lugar santísimo, o sea, lo que la Biblia dice que él efectuó en el cielo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, significaría que realmente él debería de haber sido crucificado en octubre y no en marzo. Entonces, podemos decir, pues entonces, ¿por qué en la Pascua? Porque en la Pascua ellos todavía no eran nación. Por eso dice, os tomaré para mí y serán mi pueblo. Entonces, aquí en Egipto eran simplemente esclavos. Algunos no eran de pura sangre. Algunos no tenían la menor idea de lo que significaba ser hijos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no tenían recuerdo, eran 400 años así, su cultura, su expectativa, su forma de vivir y lo que ellos buscaban en su vida sería todo diferente y ajeno. Entonces, Dios les saca y los libra y los redime y los toma para sí mismo y les hace su pueblo. Y eso fue el primer pacto. Por eso Jesús tomó esta noche, que es diferente a todas, para hacer el nuevo pacto en su sangre. Entonces, el día de expiación era importante, pero eran los pecados de la nación. Un extranjero no entraba en ese acuerdo. O sea, tú no podías decir, bueno, entonces ya el sumo sacerdote, ahí estarías en la plaza, el sumo sacerdote ya entró, los demás están en la primera parte del templo, en el lugar santo. El sumo sacerdote entra con un cordón amarrado en su cintura y su túnica tiene campanitas. Entonces él va con un incensario así y va con un tazón con sangre y un ramo de hisopo. Entonces con el incensario se está así envolviendo en humo perfumado. Entonces tiene que entrar detrás del velo. Y entonces, ¿por qué el cordón? Porque si él no traía buena conciencia, primero tiene que presentar por su pecado y después por los pecados de la nación. Si él no traía buena conciencia, caía muerto y lo tenían que sacar, nadie podía entrar. Entonces, rapidito tienen que ungir al hijo. Tú eres el nuevo sumo sacerdote, ya son las 2 de la tarde, hijo, ya nos apura el reloj. Entonces, alguien tiene que terminar esto hoy. Entonces, Jesús pudo haber hecho eso. O sea, ¿por qué en cómo Dios armó esto y cómo preparó todo? Si te das cuenta, ya tenía preparado el burrito y quién va a dar permiso. Ya tenía preparado el aposento y quién lo va a prestar. Y los discípulos ni en cuenta. Y creo que eso es como un reflejo de lo que hubo en Egipto. La mayor parte de los hebreos en Egipto ni en cuenta. Nada más dicen, pues vamos a salir y dejar la esclavitud e ir a la tierra de nuestros antepasados y ahí sí fluye con leche y miel. Entonces dicen, pues sí, vamos. O sea, no iban así con un fervor religioso, iban con un interés totalmente terrenal y carnal. Ahora, venían discutiendo los discípulos en el camino con un interés totalmente terrenal y carnal y Jesús les tuvo que amonestar. Y por eso, lavando sus pies, dice, esto es lo que quiero. Entonces, seguimos. Dice, ahí están, pero en la segunda parte, versículo 7, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, pero era para el pueblo. Entonces, en Egipto, vamos a decir que yo era un egipcio. Entonces, y mis vecinos están haciendo algo. Ya hemos visto 9 de las 10 plagas. O sea, el granizo destruyó esto, ya las cosechas ya no existen, vamos a estar muriéndonos de hambre, ya el ganado se murió, ya hubo esto, hubo otro, hubo úlceras, hubo moscas, piojos, ranas, el río se convirtió en sangre, o sea, la gente está así. Entonces vienen los judíos a pedir, oye, vamos a tener una fiesta y necesito adornarme, entonces préstame tu collar y los centenarios, y ya sabes. Entonces, ¿a poco? ¿Y puedo ir? Bueno, realmente es para nosotros, pero pues déjame checar. Entonces Moisés dice, no, cualquiera de los egipcios también puede acompañarles, pero tiene que cumplir con todo lo que está escrito. Entonces, si tú llegabas a la hora y tú te metes a la casa y cierran la puerta y la puerta trae la señal de sangre, cuando la mortandad va caminando por Egipto para destruir los primogénitos, y si tú eres un primogénito, tú estás en la casa y se oye un grito y un llanto y todos están cenando así. No, hoy es mucho más alegre, pero todos están así. Come, hijo. Así con sus chamarras, con su gorra, con la mochila en un hombro, comiendo así. ¿Por qué esta noche nos vamos? Y como Jesús hace esto, como que reenfocó otra vez todo, esta noche nos vamos. Por eso Pablo a los Corintios dice, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, lo que Jesús dijo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque entonces estamos mirando hacia eso y estamos, sí, con una mochila ya en el hombro y con los zapatos puestos, pero ya lavaron mis pies. Entonces ya están así y con la gorra y la chamarra, ya estoy listo. O sea, ya nos vamos, esta noche nos vamos. Ya nos van a dejar. Entonces es otra mentalidad y es muy recomendable ahorita que estamos muy aferrados a la normalidad. A que, o sea, ya están hartos de Netflix. Ya no quieren ver otra película. Antes estabas viendo qué y a dónde, y vamos a Cinépolis y todo eso, y aunque ni servía la película, tenías que ir al cine. Entonces, ahorita ya están todos así. Y ya no quieren ver esto, ya no quieren saber del otro, ya sus cuatro paredes ya les chocaron. O sea, todo eso ya. Pero si esta noche se tocara la trompeta, porque hemos anunciado cada vez con el pan y con el vino la muerte del Señor hasta que Él venga, pero si esta noche fuera, come, esta noche nos vamos. Entonces piensa, dice, porque cuando esto fue escrito en la carta a los hebreos, el templo todavía existía, pero ya había una tensión terrible y menos de 5 años los romanos lo iban a destruir y dispersar a todos los habitantes de Jerusalén. Iba a ser terrible. Entonces, realmente Dios ya no tenía uso para el templo, que sigue siendo la presión de hoy y el sueño y la esperanza de los judíos hoy es tener otra vez su templo, otra vez su sacerdocio y todo eso. Y Dios dice, no, ya no, ya no. Y entonces la única forma que lo van a conseguir es que un falso les ayude. Versículo 9, lo cual, la idea de que el tabernáculo tenía que pasar, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Y he escuchado muchos testimonios de judíos que han llegado a creer en Jesús, y algunos muy religiosos, otros seculares, pero todos están con eso, que siempre llegan a un punto que dicen, ¿por qué hacemos todas estas cosas? Si no sirve, si no hace nada, que nomás parece ser un juego que hacemos. Entonces, tú puedes ir a Israel y como no pueden comer camarón porque está prohibido conforme a la ley de Moisés, ya vieron la forma de alterar genéticamente camarones y ya no son de agua salada. Entonces, estos camarones sí podemos comer. Y eso es la mentalidad de la ley. No es decir, ¿qué más puedo hacer para agradar a Dios? Sino, ¿cuánto puedo, qué es lo mínimo que tengo que cumplir para que todo esto haga yo mi gusto? Y eso era el problema en toda su historia. Lee los libros de los profetas, todo el problema del pueblo todo el tiempo. Entonces, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es una constante o vanagloria y autoengaño o frustración. Pero dice, porque consiste, versículo 10, solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Piensa en eso, no de esta creación, solo hay una. O sea, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, el tabernáculo que hubiera, el templo después en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, cuando esa fue destruida, Dios dice, ya no, ya no. Entonces, ¿qué es lo que, o sea, a dónde fue Jesús si no es esta creación? Entonces, algo como que no es parte de lo que cielos y tierra pasarán. Piensa lo que esto significa entonces. Porque si tu perdón podría ser de alguna manera hecho obsoleto, ¿dónde quedarías? Entonces, otra vez, no está ligado a lo que puede pasar, cielos y tierra, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces hizo en la noche en el aposento con sus discípulos, reenfocó el tema de la Pascua que hoy se celebra en todo el mundo. Pero lo que hizo en el cielo fue cumplir lo que sería hasta octubre para ellos el día de expiación y abriendo para siempre el camino. Ya no es una vez al año, ya no es solo el sumo sacerdote, sino el camino abierto que él dejó. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, eso era para pecados desconocidos, santifican para la purificación de la carne, con eso ya puedes entrar y tocar algo santo, con eso. Pero no puedes tocar a Dios. Pero dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y vamos a ver al final del capítulo, versículo 23, ¿qué es lo que esto da? ¿Qué es el resultado? Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el templo en la tierra, altar, todo eso, las figuras de las cosas celestiales, la señal de la sangre en cada puerta en la Pascua, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, entonces esta puerta que tú y tu papá llegan y tú estás así con el tazón y él mete el ramo de hisopo y él marca la puerta y si es ese tipo de papá y tú eres ese tipo de hijo, entonces ahora voy yo, entonces él te sube, te levanta y tú haces eso y juntos persignan la puerta de su casa. Pero ¿qué? Si eso es simplemente la figura de lo celestial. Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces, tenían que ser preparadas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y a mí me dio cosa, sinceramente, ver al Papa en esa foto y decir, y lo tiene que hacer, y no sirve. Lo que hizo Jesús sirve. Porque solamente estamos como abriendo puertas terrestres, puertas terrenales, y solo estamos marcando esto, solo estamos rociando agua bendita o las cenizas de la becerra roja o algo. O sea, solo estamos haciendo, purificando cosas que de por sí van a pasar. Y tú y yo en esta situación de pandemia nos estamos dando cuenta que, ok, puedes poner tu cubreboca y tu collar de limones y puedes traer aquí VapoRub y te untas y haces así, quién sabe qué signo en tu frente y puedes hacer todo eso y puedes estar comiendo puras frutas muy alcalinas para subir el pH en tu sangre y resistir así el virus y todo eso, pero en Egipto simplemente tenían que hacer lo que Dios había dicho y cerrar la puerta y estar en casa. Entonces estamos en una situación diferente para nosotros. Podemos también seguir preguntando por qué está esta noche diferente a todas las demás. Y dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, o sea, Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y decir que la misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo es un error conforme a eso, porque Jesús fue ofrecido una sola vez para siempre. Entonces, eso es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Eso es lo que podemos decir cuando nos preguntan, ¿y por qué ahora es diferente? ¿Por qué están detrás de esta puerta? ¿Por qué ustedes abren una Biblia? ¿Por qué ustedes, por esto, por lo que dice? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando era el tiempo de hacerlo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, el Hijo de Dios fue hecho hombre y murió una sola vez, no cada vez que se hace misa. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y otra vez, como hemos dicho aquí tantas veces, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, dijo Jesús, la muerte de Él estamos anunciando hasta que Él venga. Y esa es nuestra esperanza. Y los judíos no dijeron, bueno, va a haber una bomba nuclear, entonces vamos a escondernos detrás de esta puerta, pero como que hay una magia antiatómica que vamos a poner en la puerta y no va a volar la puerta, no la va a tumbar y vamos a sobrevivir. No, es que vamos de salida. Esto simplemente tenemos que aguantar el azote que corre por todo el país y vamos a irnos de aquí. Se levantaron esa noche, ni amaneció, y empezaron a caminar y salir de Egipto en la noche. Y el amanecer les encontró frente al Mar Rojo. Entonces, teniendo esto en mente, podemos decir, ok, hoy es Pascua, Jesús dice, tengo un chorro de ganas, con gran deseo he deseado grandemente comer esta cena con ustedes. Pero entonces, ¿por qué? Porque toda su vida, esa noche, ya estaba como cumpliendo algo. Eso es mucho deseo. De poder decir, no, 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 esta copa ya significa otra cosa a partir de hoy. Entonces, igual, tú y yo podemos decir, me acuerdo bien el día en que entendí. A partir de hoy, todo es diferente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque eres eficaz para mover las cosas en nuestra vida y alrededor, para preservarnos, para también azotarnos y sacudirnos, Señor, y hacernos pensar. Y hoy junto con muchos estamos recordando una grande y muy simple verdad que somos mortales. Y frente a eso, Señor, te decimos, gracias que tenemos nuestro sumo sacerdote,
que se ofreció una sola vez para siempre para quitar el pecado de en medio. El camino está abierto y podemos acercarnos. Y podemos ver y podemos tocar. Y no hay miedo y no hay reprensión. Y podemos pasar hasta adentro. Esto es un milagro, Señor. Toda la vida hemos estado mirando una puerta con una señal de sangre, como los discípulos. Y nunca hemos volteado a ver lo que hay dentro de la casa. Entonces te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en estos días. Y te pedimos nuevamente que tú conviertas estos tiempos difíciles en algo muy bueno y muy hermoso para mucha gente. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.